Lo que las mujeres y los hombres hacen en Uruguay y en el mundo nunca deja de sorprendernos. Te invitamos a descubrirlo juntos, aquí, en Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer, donde ningún tema se escapa, porque todo nos importa.
Esta es otra historia.
Bueno, le estamos dando las buenas tardes, ahora sí, oficialmente, a Claire Nisset. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Claire Nisset es belga-uruguaya y ha venido acompañada de su hija, Rosana Fernández, que también...
Rosana Rodríguez, que es también
belga y uruguaya.
Sí.
Rosana es profesora de...
No, estoy estudiando para ser profesora de química.
¿Pero sos profesora también de francés?
No, estoy trabajando en el liceo francés, bueno, pero como preparadora de laboratorio y ayudante en todo lo que es la vida escolar del liceo.
Bueno, y Claire es asistente social, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo las convoqué hoy para que nos hablen de cómo fue el proceso del aborto en Bélgica. Estamos haciendo un ciclo, y la verdad que es muy interesante porque en cada uno de los países, los europeos tienen prácticamente todos, sacando Irlanda y algún otro enclave, tienen todos la despenalización, por lo menos, pero la legalización, más que nada, del aborto. Pero todos han tenido pequeñas diferencias, campañas distintas. En América del Sur todavía estamos en esa campaña. Nosotros estamos con el proyecto de ley que ahora va a tener que definir la Cámara de Diputados. Y solamente en México, pero en el Distrito Federal, únicamente en la capital, se aprobó la legalización, y eso ya lo contamos con Maribel Esperón. Bueno, así que entonces me gustaría que Claire y Rosana nos hablaran que cómo fue.
Bueno, lo primero que me gustaría contar un poco, ¿no? Yo tengo 57 años y lo digo porque la lucha por el aborto, si me recuerdo un poco, me parece que hizo parte de mi historia, ¿no? Como joven, realmente, desde que tengo 20 años, realmente hace parte de mi historia. Bueno, porque en aquella época era como una, no podía perderse la marcha en favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Yo te hablo de los años, bueno, 75, ¿no? Uh-huh. Y realmente para mí fue algo que siempre fue como muy presente, ¿no?
Desde el 75 ya había campañas por la
legalización del aborto. Sí, absolutamente.
Que se llegó a aprobar en 1990.
Sí, así que realmente son casi 20 años, ¿no? Uh-huh. Y más. Porque en realidad en 62, bueno, en Bélgica se creó el primer centro de planificación familiar que empezó a practicar aborto de forma, bueno, ilegal, porque era ilegal en la ley, pero de forma abierta, ¿no? Mm. Sin esconderse, en buenas condiciones y todo eso.
Y sin consecuencias penales, no pasaba nada.
Por mucho tiempo no pasó nada, ¿no? Como que el aborto era ilegal, bueno, ya desde el fin del siglo XIX el aborto era ilegal, permitido solamente, o aceptado, vamos a decir, solamente cuando la vida de la madre estaba expuesto, pero era ilegal. En 62 empieza el primer centro, bueno, que practica abiertamente, de forma gratuita para la mujer, abortos, y eso nos llega, bueno, con realmente casi de 60 a 90, son 28, ¿no? No me equivoco.
28 años.
28 años de lucha de los movimientos de mujeres, de los médicos, bueno, para llegar a la liberación del aborto.
Es decir, no solamente las mujeres, no solamente las feministas ni las mujeres, había más personas de la sociedad. Tú
sí.
Citaste a los médicos. Y
sí,
también
exactamente. Porque también algunos médicos, bueno, que querían, bueno, vamos a decir, reaccionar frente a la consecuencia de los abortos ilegales y clandestinos, empezaron en su propia clínica de salud pública y otra, uh-huh, empezaron a hacer aborto de una forma declarada. De nuevo, es como, yo siento que es eso que fue, que tuvo mucho peso, ¿no? Que tanto los centros extrahospitalarios que practicaba, bueno, abortos, que los médicos dentro de los hospitales practicaron abortos, pero de forma declarada.
declarada, y tú me contabas antes que
ilegal, muy, pero declarada.
Pero también, ¿no?, muy acompañada, con sí, toda la interdisciplinaria, digamos,
claro,
con un apoyo interdisciplinario.
Y acompañada porque, por ejemplo, en 73, un médico que fue muy famoso y realmente una persona muy buena, un humanista realmente de primera categoría, puedo decir, el doctor Willy Pierce, fue preso a un momento porque había practicado como más de 300 abortos en la policlínica pública donde él trabajaba. Uh-huh. Y lo había practicaba de forma totalmente abierta. A un momento, porque pasó eso, como era ilegal, hubo momentos que la justicia no decía nada y de repente, uh-huh, no sabes por qué razón, bueno, un juicio, bueno, empieza contra un médico, sí, ¿no? Cuando ese médico, por ejemplo, bueno, tuvo problemas con la justicia, inmediatamente como 800 mujeres, sí, declararon que habían, bueno, vivido un aborto, y más de 200 médicos también declararon que habían practicado, claro, abortos.
Para apoyar a esa persona.
Para apoyar a ese médico, ¿no? Como que también eso siempre fue como algo que para mí pesó mucho en una situación que al final venía como intolerable, porque uh-huh, todos se sabían que se practicaba en buenas condiciones abortos, y la ley era todavía esa ley de los años, no sé, 1900, no sé qué,
sí,
¿no?
Sí, 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 no había una concordancia.
Claro. Y, bueno, pregúntame.
Te pregunto, bien, entonces con ese planteo y sobre todo con tu experiencia, que es importante, ¿no?, que para ti era algo que debía pasar, ¿no?, que tenía que pasar. Tú de muy joven empezaste a militar en eso.
Claro, también. Sí, sí, sí. Mi forma, por ejemplo, de militarlo, bueno, a pesar de participar de la marcha que había una vez por año con mucha gente, que realmente es la marcha que una no podía perderse. También yo participé, bueno, yo tenía, no sé, 24, 25 años, participé de un grupo de teatro Acción, que se llama, y que, bueno, que hacía información y sensibilización sobre el aborto, ¿no? Todavía estamos en periodo que estaba ilegal también informar, ¿no?, dar información. Y en lugar de ir en las escuelas, en los sindicatos, a hacer una charla, lo hacíamos a través del teatro, ¿no? Y bueno, y en todos los lugares de Bélgica, por lo menos en la parte francófona, fuimos invitados y, bueno, hicimos mucha sensibilización, información, pero por la cual también podíamos tener problemas con la justicia.
Sí, sí, porque obvio, era también.
Sí, sí, sí. En mi trabajo también como asistente social, más de una vez, bueno, llegué a acompañar una mujer que tenía que hacer un aborto porque me parecía que, bueno, era también, entraba también en mi trabajo, me parecía como que respetar la, claro, decisión de cada mujer, de acompañarla. En una oportunidad también, todavía en periodo ilegal, bueno, llegué a acompañar también algunas personas, dos mujeres por lo menos, una menor y otra en Holanda, porque como la menor, porque como era todavía ilegal, los médicos tampoco no querían realmente, bueno, comprometerse, porque lo hacía sin conocimiento de sus padres, y una mujer grande porque ya había depasado
la fecha,
¿no? Y bueno, fuimos en Holanda, donde en Holanda se permitía hasta los 4 o 5 meses.
¿Cómo fue la relación entre, porque Bélgica es un país de como de dos nacionalidades, no sé si se puede decir,
dos comunidades,
los valones, los francófonos y los
la parte de Flandria
y los, sí,
que va hacia Holanda, que está digamos,
hacia arriba, ¿sí?,
el norte hacia Holanda o el sur hacia Francia.
¿Esas dos comunidades tuvieron actitudes diferentes con relación al aborto? Rosana, no sé si tú querés contestar o tu madre.
No, bueno, un poco como hablábamos hoy, no es que tuvieran por cuestiones políticas diferentes opciones, sino que por ahí la parte flamenca estaba un poco más arraigada a la tradición o como decía soy mamá, el
puritanismo.
Ahí está. Y entonces sí hubo sobre todo jueces del lado, digamos, del lado norte, o sea, de la parte flamenca, un poquito más estrictos y atados a la ley, donde hacían capaz menos esa vista gorda que se hacía del lado en Bruselas o en el lado francófono, donde si bien era legal, uno miraba hacia otro lado y dejaba que las clínicas clandestinas, que algo que quería agregar era que era gratuito para las mujeres.
Ajá,
o sea, aparte de, claro, aparte de ser clínicas que practicaban de forma abierta, o sea, pública, sin esconderse, abortos, en buenas condiciones, y donde la mujer estaba rodeada de un buen equipo, la mujer no tenía que pagar, o sea, era gratuito para ella, ¿sí? Realizar ese aborto y en esas buenas condiciones. Y eso es importante, que era gratuito y sí, que era público, no era que escondido, no había, no era clandestino.
Especulación de dinero. Como
no, no había, no era un negocio. Claro, no era no había posibilidad de que fuera un negocio.
Exactamente.
Pero está buena la pregunta que haces, porque en Bélgica a veces hay, bueno, no voy a entrar en lo complejo que es la organización del país.
Es, claro,
¿no?
Es complejo.
Es re complejo. Y haz ley que funciona de tal forma en el, en la parte flamenca, y que son distintas en la parte francófona. Uh-huh. Esa ley, y después tenés ley que son comunes, común a las dos, a las dos comunidades. Uh-huh. Esa ley de aborto era común a las dos comunidades. Uh-huh. Lo distinto era la forma que los jueces, bueno, como tú decís,
como,
¿no?,
esa vista gorda que decíamos hoy. O sea, la ley era para todo el país, pero cada juez de cada parte del país, porque aparte hay como tres, porque ahí está la parte flamenca, la parte francófona y Bruselas, que está ahí en el medio también. Entonces, cada juez iba a aplicar la rigoricidad de esa ley a su manera. Y a eso sí podía haber diferencia entre cada sector del país.
Eso hacía, por ejemplo, que tú tenías, bueno, en un país que es como Tacuarembó, ¿no?
Chiquitito.
Eso tenías que mujeres de la parte flamenca venían a hacer un aborto en la parte francófona.
Francófona, claro.
Porque corría menos riesgo de ser, bueno, de tener problemas con la justicia.
Es curioso
en
eso,
el
¿no?
propio país, como que había...
Bueno, pero la monarquía belga, Balduino a la cabeza, era muy católico y su mujer...
Muy católico,
también.
Sí, Fabiola también. Sí, sí,
la
sí,
reina
Fabiola. Y entonces ahí, bueno, él le hizo una estratagema constitucional para que se pudiera votar, porque, espera, ya nos pasamos a 1990, cuando las dos cámaras de senadores y de diputados aprueban el aborto, estaban todos de acuerdo.
Por fin.
Después de 28 años,
después,
¿no?,
de muchos años de campaña, sí, hay que pensarlo también. En ese momento, el rey, que era como muy católico, con un problema de conciencia muy grande, no tenía salida, no sabía cómo hacer, porque realmente se sentía muy mal si él votaba eso.
No, porque hay que aclarar que el sistema, y eso va para todas las leyes, pero el sistema de gobierno belga en esa época y hasta el día de hoy, tiene un sistema en que si las cámaras, si ambas cámaras, no sé si en su totalidad o con algún porcentaje especial, aprueba una ley, un proyecto de ley, el representante del país, que en este caso es el rey, tiene que legalizar esa ley, o sea, tiene que firmar. No hay, o sea, no existe el veto, no hay posibilidad de que se niegue a firmarlo. Bien. Porque existe la concepción que el parlamento, en ese sentido, representa de mejor o de forma más democrática la decisión del pueblo. Entonces no se puede no legalizar esa ley. Entonces, ese fue el problema que encontró el rey, al ser cristiano, al ser católico.
Claro.
Ese impedimento moral suyo de firmar algo que iba en contra de él, pero a su vez estaría, si no firmaba, estaría yendo en contra de la soberanía de la gente.
Encontró la salida de la abdicación por 2 días, que realmente es
eso.
Increíble.
Él mismo, ¿no?, para tener a salvo su objeción de conciencia, pidió que se busque en la Constitución un artículo, cualquier artículo, que le permitía como no firmar.
Uh-huh.
Y al final se encontró un artículo que se usa o se usaría en caso de enfermedad o de demencia, lo que no era el caso, un artículo que permite de decir el rey está en la imposibilidad de reinar. No era el caso, porque no era ni demente ni enfermo, pero igual.
Pero había un impedimento para que...
Se
logró utilizar ese artículo y lo declararon incapaz de reinar por 2 días.
Uh-huh.
Y fue los 2 días en la cual, bueno, se legalizó y se aprobó.
Claro. Porque si el rey está impedido, creo, no sé si no es el primer ministro, porque hay monarquía, pero también hay un primer ministro. Bueno, en fin, es complejo, ¿no? Pero... cuando el rey está imposibilitado, es otra persona que va a tener que firmar, que esa persona era una persona que estaba
de acuerdo,
a favor,
claro,
y quería legalizarlo. Entonces fue como una forma de que todos estén bien. Bueno, la ley tenía que salir por constitución, porque había llegado, había traspasado al parlamento, el pueblo la quería, así que había que firmarla, pero también el rey, bueno, tiene su opinión personal y no la podía firmar. Entonces, bueno, se buscó esa forma de...
Y volvió 2 días después. Hay que también, quizás que para entender esa maniobra y esa estrategia, es importante también, bueno, saber que Bélgica es el país de los compromisos, ¿no? Bélgica es el país de las negociaciones, bueno, no es por nada.
También tienen que hacerlas, porque con dos comunidades tan diferentes.
Sí, claro, pero no es por nada que llevaron más de un año para formar el último gobierno después de la... Porque era tan complicado que se negociaba siempre.
No se impone, no es un país que quiera imponer, al contrario, habla y conversa.
Siempre se negocia para que todos al final terminen
bien,
bien,
de
acuerdo.
Pero
sí. Pero eso fue algo importante a destacar, de tanto, bueno, que el rey inclusive fue, yo me acuerdo de chica, yo era súper chiquita, cuando él murió fue, no me acuerdo en sí, pero sí sé que después con el tiempo me enteré que fue un rey súper querido.
Sí,
inclusive por gente no cristiana o gente que no está de acuerdo con la monarquía. Fue un rey súper querido, y en parte por esto, en donde él, a pesar de no estar a favor, hizo lo que, así, se declaró demente o enfermo por 2 días para que pudiera salir la ley. Eso habla, bueno, y es una posición interesante. Es
De no imponer. Porque
no podía, quiso imponer su opinión frente a la de un parlamento que es realmente mucho más representativo del pueblo que una persona.
Claro, exactamente. Entonces,
quizás, no sé si tú quieres, ya que estamos hablando de esa ley que se firmó, que te diga un poco el contenido de esa ley.
Sí, cómo no.
Bueno, nosotros no hablamos, en realidad no hablamos de aborto tal cual, hablamos de interrupción voluntaria del parto.
Del embarazo.
IVG.
No, para verte las traducciones a veces.
No, porque estaba mirando acá. Bueno, tiene que hacerlo, tenemos 12 semanas, ¿no? Desde la concepción, antes de la semana 12, la mujer tiene que presentar, hay algunas condiciones, ¿no? Eso, pero quizás que lo retomamos después. Los grupos de mujeres, cuando lo lucharon, querían el aborto fuera del código penal.
Despenalizado.
¿No? Que se saque del código penal, que no se mencione el código penal. Eso no se logró. Bueno, pero sí se logró, bueno, la legalización del aborto con algunas, bueno, condiciones. La condición es una, bueno, antes de las 12 semanas, 12, ¿eh? Que la mujer tiene que presentar un estado de desamparo reconocido por el médico. Pero ese estado de desamparo no está definido en la ley. Entonces, el desamparo de una es como muy amplio, ¿no?
El hecho de no querer tener un hijo, no desearlo, ¿no?
Sí, es como muy amplio, porque es una palabra así muy... Bueno, el aborto lo tiene que hacer un médico, también tiene que dar, bueno, antes de practicar el aborto, tiene que dar a la mujer todas las informaciones sobre las alternativas posibles,
claro, está bien,
bueno, al aborto. Y también, eso me parece interesante también, después de esa primera entrevista que va a tener la mujer con el médico que le va a explicar todo eso, tiene que pasar 6 días. Y después se practica el aborto.
Seis días de reflexión.
Seis días de reflexión. Y después del aborto siempre hay una consulta también de control, ¿no?
Se cosas que acá
siempre me asusta mucho, ¿no? De escuchar acá que se hace el aborto, bueno, en la clínica privada y después no te conozco.
Claro, exactamente.
Eso es terrible, eso es terrible.
Y con la clandestinidad provoca culpas totalmente indebidas.
Sí, sí, sí.
¿No?
En la mujer, sobre todo.
En la mujer,
Porque practicar un... Digamos, la diferencia, yo me imagino, yo una mujer en la época previa a la legalización, porque no es despenalización, es legalización del aborto en los 90, en donde era ilegal, pero yo yendo a una clínica declarada, pública, que todo el mundo sabe, que te acompaña, que practicas en buenas condiciones, vos te sentís...
Con derechos.
Y por lo menos más acompañada y tranquila de que en tus dudas las puedes despejar, puedes preguntar, no te tenés que esconder, porque el que te va a acompañar no se esconde tampoco, o sea, no estás vos sola en el mundo y no digas mi nombre y no digas quién soy y no digas dónde fuiste, al contrario, no tengas miedo, si quieres volver, volvé y podés, distinto una mujer, porque aparte la mujer, digamos, no es una decisión fácil. Y más difícil es cuando te tenés que esconder y cuando no puedes hablarlo con nadie, hasta con tu vecino. O sea, es una situación tan difícil.
Sí, exacto. Como si no pudiéramos tomar una decisión, ¿no? Como las mujeres.
Exacto. Y también la ley prevé también que las menores, bueno, no tienen que tener el consentimiento de los padres. Y que el médico, bueno, tiene que hacer el aborto. Si no lo quiere hacer por, de nuevo, su conciencia personal, tiene la obligación de derivar a otro médico.
A uno que sí lo puede hacer.
Entonces puede también negarse por conciencia, bueno, como lo hizo el rey, pero por lo menos tiene que derivar a otra persona.
A otra organización.
Claro.
Y también incluye leyes como la educación sexual,
la
paternidad acompañada, todo eso.
Claro, y justamente yo lo leí, bueno, que justamente la forma que se practica en Bélgica es una forma totalmente inédita en Europa, ¿no? En
diferente.
Europa, diferente, muy, ¿no? Porque justamente el aborto se practica en el hospital o en el centro extrahospitalario, en el centro de planificación familiar, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Esos centros que lo hacían antes de la ley. Pero lo hacen con un equipo multidisciplinario, donde siempre hay el médico, un asistente social, una psicóloga, un consejero familiar, abogada, y entonces es la misma equipo que va a hacer información en las escuelas y que después, bueno, acompañan la mujer que pide el aborto, ¿no? El aborto se hace siempre con el médico y un acompañante, siempre. Y bueno, y también, claro, la parte de prevención es una parte como muy
importante.
Claro, muy importante y muy incorporada. Bueno, por eso el equipo multidisciplinaria también, ¿no?
Las marchas se terminaron cuando se consiguió el aborto, cuando se consiguió la legalización.
En el 90.
Sí, claro, bueno, y también hubo como un poco un cansancio, ¿no?
Bueno, sí, y habían conseguido justamente una batalla.
Sí, pero están empezando de nuevo.
Claro, a eso iba.
A eso quería ir, porque hoy en día hay grupos antiabortistas, pro vida o como se les llame,
pro vida,
que hacen manifestaciones para deslegalizar o para penalizar el aborto.
Sí, y para pedir, bueno, que se reconozca los derechos del feto.
Del niño por nacer.
Del niño por nacer, ¿no?
Que
es
feto,
una forma que, sí, claro, piden, ¿no?, los derechos del feto, ¿no? Y bueno, y tienen a veces estrategia realmente, y algunas cosas realmente terrible. Bueno, tipo, van adelante de los centros donde se practican los abortos con pancartas, con fotos, y bueno, tiran agua sagrada y no sé. O también tienen su propio centro donde dicen que nacen aborto y después, bueno, engañan a la mujer con la fecha del embarazo o dan una fecha demasiado tarde, de tal forma que después ella no puede hacer aborto.
Okay.
Así que como muy fuerte, ¿no? Y bueno, pero por suerte, bueno, hicieron una marcha ahora en marzo, el 25 de marzo, y el 24 hubo la marcha de los grupos en favor de...
¿no? O sea, se están movilizando nuevamente.
Sí,
y tuvo mayor respuesta a la marcha a favor.
Claro.
También es importante decirlo, hubieron ambas marchas y, digamos, Bélgica parece seguir en ese perfil, por lo pronto, de querer mantener...
Sí, porque se están discutiendo, en España también, se están negociando nuevamente, ¿no?, algunos de los derechos de las mujeres, en el caso de España también el aborto. No, tenemos unos minutos más todavía, si quieres agregar algo.
No, acá por ejemplo lo que teníamos es pequeñas cosas pueden estar interesantes. Tanto como decía mi madre hace un ratito, este médico que es hombre, que lo cual a mí me gusta es también hablar de eso, que fue la primera persona que tuvo que ir presa por practicar aborto, fue un hombre, fue un médico. Y había en esa época, en el 73, un cura de muy amigo de este médico, bueno, que por ser cura tiene una fe cristiana, una fe hacia una iglesia, que bueno, que dijo algo muy interesante que lo encontramos, que dijo, no creo que haya personas a favor o en contra de la vida. Mi fe cristiana no me permite juzgar a otros ni imponer a otros mis propias convicciones, ni empujar a la clandestinidad a todo aquel que busca con conciencia la mejor solución.
Perfecto.
Y bueno, y esta persona, repito, es una persona cristiana, una persona que tiene
eso, ¿no? Como que
claro. Que la discusión se da en torno a eso. Primero que yo por lo que veo, interpreto esto, es que digamos, es eso, no juzgar, cada uno claro. es una situación distinta, y hoy la hablamos, si hay millares y millares de personas en el mundo, hay millares y millares de situaciones distintas.
Exactamente.
Cada uno vive su momento a diferentes maneras y las cosas cambian de un momento al otro, en fin, no podés generalizar nada. Entonces, pues
no
es lo que
obligar a nadie
exacto.
a que haga, porque nadie obliga a abortar a nadie.
Claro. No,
entonces,
por supuesto.
Que te impidan abortar es una decisión como por encima de
y lo que esta persona dice, este cura dice, que es un poco lo que acompaña mucho de las reivindicaciones de estos grupos belgas y en el mundo mucho, porque son compartidas, es que digamos cada cual, la decisión de una mujer o a veces una mujer acompañada a su pareja, en fin, de realizar un aborto está hecho con conciencia. Digo, por eso que él dice, no podemos decir que está a favor o en contra de la vida. Esa persona, esa mujer, con su pareja o su familia o con quien sea, toma esa decisión difícil con conciencia. Por eso que este cura dice, yo sé que lo va a tomar con conciencia y hay que apoyar y no se puede ir en contra de eso. Y hay que claro. apostar a la buena fe de esa persona, que va a tomar una decisión difícil.
Y como tú decías hace un rato, que es eso lo que dijiste ahora, es una posición difícil. Ninguna mujer se hace un aborto porque sí. No, es una decisión pensada, sí. calculada.
Ahí está.
Que cuando dolorida también.
Exacto,
porque
claro. Que cuando está acompañada y en buenas condiciones, se hace más fácil, entre comillas. Nunca es fácil. Pero uno se siente, bueno, tranquilo, seguro. Porque prima también la vida de ella, sentirse tranquila y segura.
Claro, exactamente. Bueno, la verdad que me encanta cómo lo han contado, porque aparte son cosas muy vitales, sí. Tenemos que irnos ya.
Sí. Capaz que puedo leer este, es cortito, porque hay muchas frases de reivindicaciones, pero esto un poco que engloba, que es una reivindicación de ahora, de siempre, pero ahora que sucedió todo esto, sí, que apareció este grupo en contra, que dice, bueno, no se trata de estar en contra o a favor del aborto, se trata de aceptar que cada uno pueda realizar opciones libremente e informados en cualquier momento de su vida. Bueno, un poco...
Perfecto.
Y engloba todo. Bueno, pues ahí podremos hablar de un montón de otras derechos que se piden, pero es eso, ¿no? Es estar en contra o a favor del aborto. Es
lo otro,
estar
es libre de decir. Es considerar que una idea es la única que hay que hacer, que pertenece a una religión.
Exacto.
Y que esa lo tiene que hacer todo el mundo, aunque no sea de esa religión, ¿no? Que realmente... Uh-huh. Bueno, Claire Nicet, muchas gracias.
Bueno.
Y a Rosana Rodríguez también,
muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Es muy interesante este mapeo que estamos haciendo como de distintos lugares. Esto de Bélgica es realmente interesante, como tú decís, es un país complejo, complejísimo, y en esto también lo fue, pero
claro.
van adelantan.